Don Antonio Garamendi, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
¿Cómo está usted?
Pues bueno, aquí perplejo y mirando un poco la situación de nuestro querido país.
¿Y qué le produce más perplejidad? ¿El optimismo patológico, podríamos decir, del gobierno? ¿El hecho de que desde que el dinero no vale nada han llegado a la conclusión de que es mejor juntar los bancos? La situación del mercado laboral, que en este momento no sabemos cuál es. Yo espero que los datos que usted tenga nos ayude a entender qué pasa con los ERTE, los futuros ERES. Da la impresión de que están prohibidos los ERE y ahora se llamarán ERTEs, pero eso no, ya no lo tengo claro. Y cada vez que veo a la ministra de Trabajo, aparte de ver que está feliz de haberse conocido, no entiendo absolutamente nada. Pero es que el otro día escuché, vi y me volví a pasar un vídeo de Nadia Calviño y ya mi perplejidad fue total y absoluta. O sea, resulta, creí entender en la vicepresidenta, es uno de los 4.000 vicepresidentes que hay en este gobierno, que realmente vamos bien, que estamos saliendo de la crisis, que se está creando empleo, y yo miré a ver si tenía un vaso de whisky o algo en la mesa, porque uno diría que eso no es exactamente así. Pero a lo mejor usted, que es muy listo, me ayuda, como dice Luis Herrero, me ayuda a aclararme en estas perplejidades mías. Yo no veo que la economía vaya bien, no veo que se cree empleo, no veo que se paguen los ERTE, no se paga ni el ingreso mínimo famoso de Podemos, y mi perplejidad es total y absoluta. Yo veo todo negro y llega el gobierno y nos dicen que este es un mundo, el mundo de la abeja maya. ¿Cómo lo ve usted?
Pues yo diría primero que los empresarios, nuestra obligación, es intentar ser optimistas, pero dicho eso, yo sí tengo que decir que tenemos una situación en España pues que no tiene por qué verse tan optimista y que realmente lo que hay que ser es realista para trabajar, hacer las cosas ordenadamente y de ese realismo acabar siendo optimistas porque acabemos saliendo de este agujero en el que estamos debido a una pandemia, pero que realmente tenemos que poner en marcha pues una serie de mecanismos para realmente hacer las cosas bien, como digo. Y efectivamente, pues en todas esas cosas bien, no solo está la palabra ERTE, porque efectivamente está ahí y hablamos ahora si quieres, sino también otra serie de medidas que son las que causan estos problemas, y es pues el poner las apps en orden, como decíamos, hacer los corredores seguros para el turismo, el hecho de hacer los PCRs, o sea, hacer los análisis a la gente para realmente poder controlar la situación y trabajar en políticas de demanda importantes. Es decir, cuando hablamos de turismo, por ejemplo, no solo hay que hablar de la parte de los ERTEs, es muy importante hablar de cómo gestionamos para que vuelvan a venir esas 85 millones de personas que no vienen. Es el drama nuestro, en este momento es un problema de demanda y de reactivar la economía. Como el abrir los colegios ahora que se está hablando, pues es que como no se abran, pues la juventud, los niños, pues pierden un año de formación, un año que España pierde.
Pero ya perdieron medio.
Pues otro año y España no puede permitirse el lujo de gestionar la formación de su gente, ¿no? Es decir, yo creo que no solo hay que hablar en estos momentos de esa palabra ERTE, que efectivamente si quieres lo hablamos ahora, sino también que es una protección de las personas y de hibernación de las empresas para que vuelvan a poder trabajar, pero lo importante realmente es ver cómo empezamos a trabajar de forma muy potente y muy seria esa gestión de la demanda. Y digo la demanda significa que haya clientes, que haya mercado, que podamos volver a ponernos en marcha. Eso es lo importante y desde luego donde nosotros estamos, ¿no?
Hablemos de los ERTE. ¿Qué está pasando con los ERTE? Porque es que ni en el propio gobierno se ponen de acuerdo, porque claro, un gobierno de socialistas y comunistas, o los socialistas, aunque es así, están muy comunistizados, o aún así acaban peleándose. Y como resulta que le han dado trabajo a los comunistas, que es lo último que hay que hacer, y le dan economía, digamos así, genéricamente, a los socialistas que todavía saben usar el tenedor del pescado, que yo creo que la única en el gobierno es Nadia Calviño, y entonces, claro, Es que no se pueden entender. ¿Cómo se va a entender una que era comunista de Beiras, separatista gallega, comunista toda la vida, y además Fardona, encantada de haberse conocido, que tiene además un colega que dice, de consumo, el comunista Garzón, que dice que su modelo es Cuba, ¿cómo se va a entender con Nadia Calviño y con los que tienen que ir a Europa? Creo que con unos presupuestos, aunque yo no estoy muy seguro de qué presupuestos van a ser.
A ver, en el tema de los ERTEs, son los expedientes de regulación temporal de empleo, que el efecto final es uno, vamos a decirlo, cubrir esto, dar la cobertura a la gente que en un momento dado tiene que salir de la empresa para, en cierta medida, estar cobrando un seguro de paro. Esa es la, y por otro lado, en una cantidad no del 100%, en una cantidad en porcentajes, a la empresa se le exime de una parte de la seguridad social, de tal manera que la empresa pues es más fácil que pueda sobrevivir a esta situación que si no hubieran cerrado muchas más miles de empresas o toda esta gente, los 3,5 millones de personas que han estado en ERTES, hubieran pasado al paro. Bien, de los 3,5 millones de personas que han estado en ERTES, ahora quedan del orden de 800,000. Esas son las cifras oficiales. Ahora, ¿dónde estamos? Bueno, lo primero que yo no entiendo es por qué nosotros tenemos que estar en estos momentos volviendo a hablar de los ERTEs, cuando nosotros dijimos clarísimamente que había que generar una figura que, por cierto, además, los ERTEs es una figura que viene de la época de Fátima Báñez, es decir, no pensemos sí. Que se ha inventado ahora. Lo que nosotros estamos diciendo primero, porque ya comentamos, es que se gestionara un sistema que nosotros pensáramos que fuera eficaz para cubrir esos dos aspectos que decía, que durara hasta diciembre. Bueno, ahora se nos está diciendo que tenemos casi que, con ruedas de molino, aprobar lo que se nos vaya a presentar hoy, cuando todavía no tenemos ningún dato ni nada, y cuando nosotros ya dijimos que era diciembre. No sé por qué la presión tiene que estar ahora para mañana, sino que esto se podía haber trabajado antes. Esa es la primera. En segundo lugar, nosotros, aunque lógicamente tuvimos, porque lógicamente las negociaciones también a veces dices que sí a cosas que tampoco que te encanten, no compartimos, y en ese momento, desde luego, bajo ningún concepto, la fórmula del ministro Escrivá. Y es que el ministro Escrivá pagaba a la gente que se incorporaba y no tanto a la gente que se quedaba fuera. Y nosotros pensamos que al que hay que ayudar es a la gente que está fuera o a las empresas que están paradas, en muchos casos por orden administrativa, como han sido los bares, restaurantes, colegios, etcétera, o porque, como en el caso de, por ejemplo, las aerolíneas o hoteles, no hay demanda. Es decir, por tanto, aquí estamos hablando no solo de que hay ERTEs o no, sino que esos ERTEs se pueden hacer de una manera o de otra, y nosotros pensamos que ese es el sistema. Y
pero
luego,
ahí, perdón, don Antonio.
Perdona, un segundo para acabar, que sí. Creo que es importante. Y es que luego hay un último punto también, que queremos ver los datos de cuáles son las personas que realmente están en ERTE, o si por casualidad puede haber, porque puede interesar, una especie de paro encubierto para no dar las cifras de paro.
Exactamente.
Es decir, por ejemplo, los fijos discontinuos, en el sector del turismo, en el sector de los hoteles, se da. Es lógico que una persona, en el momento que hubiera estado empleada, estuviera en ERTE, es lógico, pero no tiene ninguna lógica que ahora, cuando le hubiera tocado estar fuera del sistema y hubiera entrado el paro, siga en ERTE. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que le sigan ayudando, si no estamos diciendo que no, pero que le llamen paro. No que le llamen ERTE, es que las cosas son lo que son, porque si no dicen que estamos gastando mucho nosotros, y no, lo que queremos es que cada uno se ajuste a su espacio.
Pero ahí, don Antonio, cuando le estaba hablando, y bueno, exactamente es lo que ha hecho Macron en Francia, en su programa France Relance. Se bajan los impuestos a las empresas para que puedan contratar y se ayuda al que esté en el paro. Esto está inventado de toda la vida, cuando ha habido una crisis, y no tan grave como la española, aunque Francia y Gran Bretaña realmente están fatal, porque también tuvieron su Fernandito Simón y su Illa y su Escrivá. ¿Qué tiempos en que Escrivá parecía civilizado? ¿Cómo cambia la vida cuando te hacen ministro? Pero la cuestión de fondo, don Antonio, y paso ya la palabra a Domingo Soriano y a Luis Herrero, es cómo precaverse, cómo combatir esta demagogia, que yo creo que a lo único que va es a crear una clientela política fiel manipulando las cifras reales de la economía, porque no me sale ninguna otra explicación. O sea, le llamarán ERTEs y ERTOs. Eran temporales, ahora ya son medio eternos, pero no temporales, pero empresariales. Vaya usted a saber qué se inventarán. Y todo es, pues como cuando decía Simón, que no habría ningún contagio en España, o como cuando decía Nadia Calviño, que la pandemia no afectaría en absoluto a la economía española, que hay que recordar los sabios que tenemos en el gobierno. Yo tengo la impresión de que ustedes creyeron que llegaban a un pacto y ahora ven que los han engañado.
Bueno, no, yo tanto con el término engañado yo no diría, pero efectivamente nosotros lo que sí tenemos claro es que acabas de hablar de Alemania. Alemania.
He hablado de Francia, ERTE, pero vale para Alemania.
Bueno, sí. Pero Alemania, por ejemplo, acaba de ampliar los ERTE al 2021. O, por ejemplo, hablando del turismo, ¿no? El plan del turismo del gobierno español, siendo el 13% del Producto Interior Bruto el turismo, pues es del orden de 4.000 millones. Y Inglaterra, vamos, Reino Unido prácticamente el turismo es un 3% del PIB y de Reino Unido. Y la cantidad que está encima de la mesa para el turismo en Reino Unido son 33.000 millones. Es decir, yo creo que bueno, son las cifras y las cosas de las que estamos hablando. Pero nosotros pensamos que efectivamente es una situación complicada, que esto es una crisis que afecta a todo el mundo. Pero tú lo acabas de decir, sí, es muy fácil. Vamos a mirar qué hacen también los demás. Y vamos a ir por esa línea, ¿no? Yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, hablo con ellos y yo veo estos temas. Y yo creo que luego hay otro tema muy importante y te he oído antes, ¿no? Y yo ayer lo planteaba en una entrevista en un medio de comunicación, ¿no? Es que luego yo creo que hay otro tema fundamental, que es la palabra confianza. La palabra confianza es la clave de la economía, aparte de todos estos ERTEs. Y la palabra confianza es que dar la imagen potente, importante de nuestro país, de España. Y claro, el problema que estamos teniendo, que estamos viendo, es que estamos dando una imagen de España que la verdad es que no es la mejor del mundo. Desde las noticias, por ejemplo, a mí me parece sorprendente, ayer lo decía y por tanto lo repito, pues el presidente del gobierno el lunes pasado planteó, y además una realidad, que los índices de democracia del mundo, España es una de las 20 democracias del mundo, ¿no? Mayores democracias. Bueno, pues parece mentira que teniendo una monarquía parlamentaria, la corona, parece mentira que somos similares a Holanda, a Dinamarca, a Suecia, a Noruega, a Reino Unido, etcétera. Pues parece mentira que tengamos a un vicepresidente del gobierno o a un partido del gobierno intentando menoscabar la institucionalidad de nuestro país, la Constitución, etcétera. Yo creo que eso en estos momentos también es fundamental para la estabilidad de España. Es decir, yo creo que nos estamos jugando muchísimo y aquí se están trayendo debates que no tienen absolutamente nada que ver con lo que habría que hacer ahora, que es trabajar de verdad en la economía y levantar nuestro país.
Domingo Soriano, Luis Herrero.
Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Dos preguntas muy concretitas. La primera, ¿usted es partidario de arbitrar el sistema para que los trabajadores en cuarentena puedan cobrar la baja pagada? Y dos, ¿tiene usted noticias fehacientes de por dónde van las líneas presupuestarias del gobierno?
A ver, a la primera, creo que también lo he oído antes o lo comentabais, a mí me gustaría que hubiera un portavoz del gobierno. Porque gobierno hay uno, no 22. Entonces,
no gobiernos hay
bien.
Dos. Bueno, gobiernos hay dos.
Bueno, pues
y luego se llevan mal. O sea que.
Pero concretamente en este tema, hace pocos días, pues hemos visto varios portavoces, cada uno diciendo una cosa diferente. Y yo todavía nadie me ha transmitido nada. Yo creo que hay varios temas que hay que tener mucho cuidado con esta. Entendiendo, bueno, primero que es un tema excepcional. Y digo excepcional, porque hay que tener mucho cuidado con normas que se hagan, como pasa con el teletrabajo, con normas que se hagan en momentos excepcionales que puedan afectar luego a los momentos normales que llegarán. Por tanto, esa es la primera. Porque, claro, si no, va a llegar un momento donde aquí va a ir a trabajar el que le apetezca. Y perdón que sea tan sí. Contundente. Lo primero, lo que está claro es que la empresa no tiene por qué pagar una baja que no es baja. Porque una baja por enfermedad, por accidente, que es como la están viendo, no es un accidente. Es decir, oiga, ustedes regulen lo que tengan que regular, pero cuidado con esa regulación porque tendrá que valer solo para el COVID. ¿Y en qué situación? ¿Y quién es el padre o no? ¿Y cuándo el niño decide que está bien o está mal? Es decir, es que es una cosa muy delicada y desde luego hay una cosa que está clarísima, que en ningún caso la empresa tendrá que pagar estas decisiones porque tendrá un problema. Y en segundo lugar, que es gravísimo, claro, como en la empresa un día no sepa si viene uno o no viene otro, deja de venir, pues tenemos un problema gravísimo de productividad, de eficiencia, etcétera, en la empresa. Por tanto, es un tema muy delicado que a veces la gente habla de las empresas, habla del día a día como tal, y se tiene muy poca experiencia de lo que es la vida real. Esa es la primera. Y en la segunda, que es con respecto a los presupuestos, todavía no tenemos ningún papel. Nosotros nos gustará entrar cuando estén los papeles. Yo no voy a entrar en la parte política de si sí o si no. Nosotros vamos a ver la realidad. Nosotros hemos dicho, desde luego, si hemos planteado, parece que el presidente del gobierno ha planteado ya que eso tal, yo se lo he dicho personalmente, no es el momento de subir impuestos, desde luego, de toda esa planteamiento de impuestos que se hacía, y nosotros hemos planteamiento también un planteamiento de mayor eficiencia del Estado, ¿no? O sea, como hacemos en las empresas. Pero bueno, vamos a ver en estos momentos cuál es el papel, cuál es el proyecto, y cuando venga, luego expondremos nuestras opiniones, pero todavía, claro, no, es que no hay absolutamente nada.
Domingo.
Sí, a mí me gustaría preguntarle al señor Garamendi. Lo primero, ¿ha dicho como que el gobierno les está tratando de forzar a un pacto inmediato, hoy, mañana, esta semana? Entonces, ¿qué es lo que les ha planteado?
Sin papeles.
Sí, ¿qué es lo que les ha pedido? Ha dicho que casi no saben ni... que les piden un pacto, pero que no saben muy bien en qué consiste. Pero bueno, algo les habrán dicho. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Y cuál es la postura de la COE en ese pacto? Y luego la otra parte, que es casi más filosófica, ¿no? Él hablaba de políticas de demanda. Pero a mí me preocupa esta sensación que tenemos de que España está tratando de salir de la crisis manteniendo la misma estructura productiva en enero de 2021 de la que tenía en diciembre de 2019, y eso es un poco absurdo, porque la economía, los gustos de los consumidores, los hábitos sociales van a cambiar. Entonces, esa zombificación, a mí el problema de los ERTES, él ha hablado de hibernación. A ver, los ERTES tienen un sentido, pero también esa sensación de zombificación de la economía, de que vamos a tratar de mantener de forma artificial negocios que en realidad pues ya no tienen sentido, porque la
situación... Y que tampoco se pueden renovar, claro, porque si no puedes hacer eres, cambiar, contratar, pues claro, eso se queda muerto.
Claro, entonces a mí lo que me gustaría preguntarles es cuál es la propuesta de la COE para que realmente haya todas esas empresas y esos empresarios que están viendo además nuevas oportunidades, porque también esta nueva economía te ofrece nuevas oportunidades, pues puedan lanzarse a por ellas, puedan cambiar sus negocios, puedan adaptarlos, porque ese es el mayor problema de la legislación española. Es súper rígida y no deja que las empresas hagan prácticamente nada.
Bueno, a la primera, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que estamos en una situación excepcional y muy especial. Y digo excepcional y muy especial porque, bueno, es decir, hay muchos negocios que es que están cerrados por orden administrativa. O sea, es decir, por ejemplo, todos los transportes al colegio, que ahora más o menos a ver cómo funcionan, o todo lo que ha sido todas las empresas que dan comidas en los colegios, es decir, por orden administrativa, cerradas a cal y canto. Los bares de este país han estado cerrados a cal y canto. El ocio nocturno está cerrado a cal y canto. Por ejemplo, los fuegos artificiales. Pues las fábricas de fuegos artificiales están cerradas a cal y canto. De los 85 millones de turistas que venían, al día, prácticamente 3 millones de huevos no se consumen en España. Porque cuando el canal Horeca es el canal, que se llama el canal Horeca, es el canal de distribución de bebidas, comida, etcétera, ¿no? Claro. Cuando se hace el cálculo en España del consumo, no hablamos de 45 millones, hablamos de 45 millones más 85 que vienen. Es decir, pues todo esto, o sea, no es una situación normal de que haya que apoyar a un sector que vamos a decir, lo que tiene o tiende a morir. Estamos hablando de un momento donde, como en otros países, hay que proteger sectores que van a volver a crecer. En ese sentido, yo creo que además está claro, concretamente el caso del turismo es clarísimo. Es decir, 85 millones de personas, lo que tenemos que hacer es reactivar la marca España, por eso hablaba de la confianza en España. Hay que reactivar los corredores seguros, hay que, por ejemplo, hay que bajar el IVA, y Alemania acaba de bajar el IVA, es decir, y Reino Unido también acaba de bajar el IVA para lo que es el sector turístico. Hay que hacer los PCRs, hay que trabajar potentemente y la COE lo ha ofrecido, y tenemos una app desarrollada para implementar a la que ya hay, donde realmente podamos gestionar mucho mejor y no tengamos que vaciar un edificio de 2.000 personas para confinarle, sino que igual solo hay que confinar a 20 personas. Y esas son las cosas que tenemos que hacer para para crecer.
¿Y cómo es la
¿Qué nos plantea,
don Antonio?
No, bueno, pues está desarrollada, había una serie de empresas, que una empresa especialmente, pero no se puede hacer publicidad, que realmente...
¿Cómo? Aquí se puede hacer publicidad, además se pide, porque la gente se orienta por las empresas. Por ejemplo, su empresa se llama COE. Imagínense que yo le entrevisto y no digo que mande la COE. La gente podría pensar que es de Bankia o de la Caixa. Sería un problema.
No, pues mira, don Federico, hay cantidad de empresas que se ha demostrado ahora que han sido terriblemente solidarias. Y prefiero, en este caso es el Banco Santander, el que realmente ha puesto mucho dinero en una aplicación que está ahí, que se está ofreciendo precisamente para esto que estoy diciendo, ¿no?
Pues eso, si bueno, usted sé yo lo que le debo a Ana Botín.
Pues yo creo, sinceramente, que son cosas que se pueden hacer. ¿Qué es lo que se está planteando ahora y que nosotros no compartimos? Claro, el ministro, que se equivocó en la fórmula de dar un empresario no contrata a alguien porque le pagan el 12% del coste. Un empresario contrata a alguien o pone a alguien de nuevo a trabajar porque tiene demanda. O sea, es que eso es así. Lo que no se puede hacer ahora es, como primero no sabemos cuál es la cantidad de dinero que se tiene o el plazo. Pero lo que no se puede hacer ahora es decir, no, es que yo voy a seleccionar qué sectores son a los que hay que ayudar y tú me vas a decir que sí. No, es decir, si hay que ayudar, además si estamos hablando de lo social, si hay que ayudar a la gente, habrá que ayudar a todos. Y yo no digo que a todos en el sentido de que sea todo el mundo, sino que se haga de una forma objetiva. Y objetiva significa que hay unas circunstancias por las cuales alguien tenga el derecho a hacerlo. Porque si no, por ejemplo, cuando hablamos del turismo, te aseguro que se hubieran olvidado de los fuegos artificiales que te he dicho, o se hubieran olvidado, por ejemplo, de las lavanderías, que son las que dan muchísimos servicios a los hoteles. Es decir, estamos hablando de actividades, afectas a actividades que realmente también tienen derecho a ayudarles. Insisto, y esto es un tema que en principio tiene que ser en el tiempo, y digo en el tiempo porque esto se va a acabar. Y se tiene que acabar. Y nosotros, lógicamente, somos los primeros que no nos gusta que haya ni subvenciones, ni ayudas, ni nada. Pero la mayoría de estas cantidades son para que los trabajadores o para que las personas en este país sigan teniendo una renta y realmente podamos mantener esta situación de crisis que existe. Porque sí, efectivamente, de esta pandemia ha venido una crisis económica, está ahí encima de la mesa, los datos son los que son. Y si no mantenemos el tejido productivo, a las empresas, a la empresa privada, a los empresarios, a las empresarias que son los que dan empleo en este país, los que hacen que se paguen impuestos y los que hacen que el Estado luego tenga dinero, pues realmente tenemos un problema gravísimo en nuestro país.
Pues mire, no le pregunto por la fusión, porque como ya sé lo que me va a decir, y es usted un bien queda, entonces pues no. Solo una cuestión, por aquello de, como ha citado usted, la monarquía parlamentaria. ¿Usted le parece de recibo hoy que se inaugura el año judicial que la fiscal general del Estado adjudique a la justicia peronista argentina la capacidad de juzgar todo lo que ha sucedido en España desde 1936, según algunos hasta el 78 y según otros hasta el 87, según unos Garzón y Lola, y según otros Lola y Garzón? Es decir, ¿usted no cree que eso sí que ya es el colmo de la humillación? Eso ya no es que sea el Estado de Derecho, es el Estado de desecho. Y que hoy en la inauguración del año judicial lo que se comente es qué pena que es que los partidos no han podido hacer el apaño, el pasteleo habitual de repartirse los jueces. ¿Usted no cree que si no hay un Estado de Derecho mínimamente respetado, cómo te van a respetar un Estado de Derecho si tú dices que tus casos de los últimos 84 años los puede juzgar en Argentina? Pero sobre todo que la impresión que tiene el ciudadano es que la ley es el puerto de arrebatacapas. El caso de los ocupas que se está viviendo no es más que el desprecio absoluto de la propiedad y de la ley. ¿Usted no cree que ahí la COE podría hacer algo más, por lo menos para llamar la atención? Que no es normal que una jueza peronista se encargue de juzgar a Martín Villa, y que no es normal que haya cientos de ocupas, miles de ocupas en toda España protegidos por el vicepresidente del gobierno.
Bueno, yo coincido totalmente. Es decir, el Estado de Derecho es la clave de la democracia, la ley es la base de la democracia, por tanto el Estado de Derecho es efectivamente la clave en este caso de un país moderno, ¿no? Yo lo primero que me gustaría trasladar es que, además, en el caso de Rodolfo Martín Villa, que es una persona a la cual tengo el honor de conocer, y me parece una persona excepcional, yo creo que lo primero que tenemos todos los españoles, yo era muy jovencito, ¿no?, pero que es que reconocer a una gente que en un momento dado, bueno, pues fueron los que nos trajeron esta democracia, son los mejores 40 años que hemos tenido en España. Eso lo primero, yo creo que lo primero que debíamos de tener es un reconocimiento y un respeto a la gente que realmente fue capaz de gestionar esa transición pacífica y real. Y por tanto yo no comparto, y muchos de nosotros no compartimos bajo ningún concepto, ese adanismo de que todo lo anterior ha sido malo y ahora voy a venir yo con lo nuevo, porque lo nuevo yo sinceramente pues no trae buenas expectativas en esos planteamientos de esas nuevas democracias que realmente no son la auténtica democracia. Por tanto, yo lo primero sería ese respeto, y luego desde el punto de vista de estas justicias tal, bueno, pues hemos visto también en los casos empresariales, bueno, pues ya hemos vivido también auténticas tropelías con respecto a empresas españolas en algunos países como el que acabas de mencionar.
Por ejemplo, YPF.
Sí,
o Aerolínea. Sí, les faltó ahorcar españoles en el Río de la Plata, después de haberle sacado la pasta, sí.
O Aerolíneas o algunas también. Otras donde realmente no salimos muy bien parados. Yo creo sinceramente que las cosas de casa y en casa se lavan en casa, y eso no sé, es una muy mala imagen de España. Además, yo creo que demuestra una inseguridad jurídica total, porque si realmente el señor Mantilla tuviera algún problema, pues debiera haber sido juzgado en España. Ningún otro país nos tiene que dar clases de democracia.
Pues muchas gracias, don Antonio, y cuando
a
sepa usted algo de los presupuestos, nos lo cuenta. Yo tengo la impresión de que con un poco de suerte los van a hacer entre Bruselas y Montoro. Ahora que Montoro se dedica a la televisión, como Ana Rosa Quintana, ya sale por las mañanas en la tele y tal y cual, a lo mejor entre algún burócrata de Bruselas y, como de costumbre, Montoro, pues volvemos a tener unos presupuestos para un país que ya no existe, en una economía que dejó de existir, para un tejido productivo que hace tiempo que se rompió, y vamos a hacer como que el muerto está vivo, porque esa impresión es la que uno tiene. Y ojalá me equivoque, que por desgracia creo que no me equivoco.
Bueno, yo creo que vamos a hacer... Mira, como has empezado la pregunta, optimistas, ¿eh? Y hay algo que yo siempre te agradezco también, que en el momento que estamos pasando, que es un buen momento, pero que, bueno, siempre hay que tener un poco sentido del humor, que lo tienes. Por tanto, que buen día, y que aquí seguimos, y que seguimos trabajando por este país.
Me han dicho que usted aplaudía muchísimo el día de lo del presidente. Que aplaudió más que Ana Patricia Botín.
Eres un malvado.
No, es que dicen que hay documentos que lo prueban. Han hecho un aplausómetro que lleva Iván Redondo, me lo ha dicho Iván, que los tiene constatados. Y que flojeó el del BBVA, ¿eh? Dice, no aplaudió con la intensidad necesaria. Hay un momento extraordinario cuando dice, señores, con ustedes... el presidente del gobierno, y pusieron música de la metro o algo así. ¿Qué se siente cuando uno se ve tratado como un menor de edad?
Bueno, la realidad es que cuando el gobierno, nosotros no lo elegimos, ¿no? Lo eligen los españoles, ¿no?
No estoy seguro.
Bueno, pues y la realidad es que cuando el presidente del gobierno te convoca, pues, hombre, educadamente uno va... eso no significa que todo lo que dice lo compartes. Es decir, lo digo porque para que quede claro. Yo creo que soy de las pocas personas que in situ y en la Moncloa, cuando firmamos hace poco unos acuerdos, le dije claramente y en público que eso de subir los impuestos, desde luego, nosotros no lo compartíamos. Por tanto, yo...
Sí, pero dicho, firmó. Usted que para una foto vale más que cualquier otra cosa. O sea,
bueno, pero para otros, pero para mí no. A mí las fotos no me valen. Y yo creo que hay una cosa, el otro día lo decía... a ver, lo digo para que se entienda, pero creo que va a haber una profesión que no va a tener ERTE, señorita, que son los fotógrafos, porque es que realmente estamos a foto diaria y yo creo que lo que hay que hacer es estar en los despachos trabajando y dejarse de fotos.
Bueno, pues usted grabe esta noche, que no lo creerá, pero aparece por primera vez un programa nuevo el presidente del gobierno durante
está en estos,
una...
Está en estos momentos, el presidente del gobierno está siendo entrevistado en estos momentos por la que hasta la fecha nos daba el tiempo en Televisión Española. En estos momentos, ahora mismo en Televisión
claro,
Española.
Seguro que hace buen tiempo.
Sí, por cierto, le acaban de preguntar por los ERTE, él los está defendiendo, es una experiencia exitosa que ha protegido a trabajadores.
¿Cómo que la experiencia? Pero si es de Fátima Báñez.
Es la defensa que está haciendo hasta el momento el presidente del gobierno. Le han puesto, por cierto, y bueno, me llama la atención porque es un ejercicio que hicimos nosotros también la semana pasada, las declaraciones de María Jesús Montero y del vicepresidente del gobierno contradictorias sobre las bajas de los padres a la sí. hora de diagnosticar a sus hijos con una PCR positiva. No se ha querido mojar
no,
aquí
hombre,
el presidente
no, nada,
del gobierno
no
y el titular
nada.
Que ya ha dejado a esta hora de la mañana y que, como os podéis imaginar, es el que ahora mismo ya están repicando muchos medios de comunicación, es el de la vacuna. Habrá vacuna a finales del mes de diciembre. No se sabe exactamente a qué grupo de riesgo o quién va a estar en ese grupo de riesgo al que se le pueda poner. Y el miércoles convoca a las comunidades autónomas para un nuevo grupo de trabajo para determinar exactamente a quién irá dirigida esta vacuna.
En fin, nada entre dos platos. Pues nada, muchas gracias, don Antonio, que lo lleve con paciencia.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
Pues una pausita, sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.